Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, bienvenidos una vez más. Soy Ricardo, conmigo está Sebastián y este es el Tecnocast número 27.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición de este podcast de tecnología y en este programa vamos a hablar de...
Vamos a hablar un poquito de HP. Tuve la oportunidad de estar, como les mencionamos hace un tiempo, en las oficinas centrales de HP y ver un poco las cosas que están haciendo. Vamos a comentar eso y las noticias breves de la semana, como...
Como toda la semana. Cumplimos con esta review de HP que te habíamos prometido hace algunos capítulos atrás. Así que te vamos a contar un poquito de cómo es el gigante por dentro. Ricardo te va a contar en realidad, que es el que estuvo allá. Todo esto en esta edición 27 de Tecnocast, que arranca de esta manera. Bueno, HP es el tema que nos convoca esta mañana, tarde o noche. Mañana en Buenos Aires, de invierno, de sol, pero bueno, vos lo estarás escuchando en algún otro lugar del mundo, seguramente en otro momento. Te decíamos, HP es el tema. Ricardo estuvo en Palo Alto, ahí en el Silicon Valley, en los Estados Unidos, en el lugar donde comenzó un poco todo este tema de la revolución tecnológica y con la empresa, en realidad, que fue emblema de esa época ya por los 60, ¿no?
Exacto. Lo interesante por ahí para mí de lo que vi en HP no es tanto haber visto, que yo, las oficinas donde efectivamente están las oficinas centrales donde se maneja
toda la leyenda,
un imperio de más de 90 mil millones de dólares que facturó el año último. Es impresionante, pero para mí fue mucho más impresionante ver el garage donde en 1939 dos pibes de 26 años se sentaron y dijeron: fundemos una compañía. Ok, ¿qué vamos a fabricar? No tenemos la menor idea. Tanto es así que ellos hicieron una especie de business plan, como se hace ahora también, donde definían los objetivos de la compañía, qué sé yo, y pusieron en el productos posibles para hacer, pusieron a determinar. No tenían la menor idea de qué era lo que iban a fabricar. Eso es súper impresionante si ves obviamente el resultado. Y a cualquiera que se esté poniendo a pensando en ponerse a fabricar algo y demás, es como un aliciente súper importante, ¿no? Porque te da la pauta de que si realmente tenés algo para vender y tenés un poco de ingenio para hacerlo, te puede ir muy bien. Nos contaban que un profesor de Stanford, que es la universidad donde Hewlett y Packard fueron, y que queda ahí relativamente cerca.
Y donde salieron también otros tantos varios años después, digamos, los creadores de Yahoo.
De Google,
sí. De Sun también. Sun es Stanford University Network.
Mirá vos.
Así que Stanford es también como la cuna del valle donde salen los empresarios del mundo tecnológico, por decirlo de alguna manera, que en general son todos o ingenieros o matemáticos o vienen de este palo informático varios años después, pero que en principio fueron ingenieros, porque Hewlett y Packard
eran los dos ingenieros. Eléctricos, electrónicos no eran, porque todavía no existía la electrónica como tal. La cuestión es que hace unos años, nos contaban, llevaron el plan de negocios de Hewlett y Packard, lo metieron junto con otros planes de negocios que le iban a mostrar a unos estudiantes de, no sé, creo un MBA o algún tipo de estudios que tuviera que ver con justamente el área de los negocios, y dijeron, bueno, tomen todos estos planes de negocios, evalúenlos, a ver qué onda, cuáles les parecen que son los más potables y no. Y obviamente todos agarraron el de Hewlett y Packard, que no sabían que era de Hewlett y Packard, lo hicieron un bollito y dijeron, esto no sirve para nada. Y, digamos, todavía resuenan las quijadas cuando les contaron que ese era el plan de negocios de Hewlett y Packard, que había pasado en casi 60, casi 70 años, en pasar a facturar más de 90 mil millones de dólares, que es un numerito.
Sí, en realidad es impresionante. Yo el otro día veía la nota que hizo Ricardo en el Diario de la Nación de su viaje, y era interesante y gracioso a la vez ver la foto de Hewlett y Packard muy jovencitos, con esas camisas blancas y los pantalones, ajustando piezas como si fueran de, qué sé yo, en este momento te diría, vas a un taller mecánico, ves un motor grande, bueno, y en realidad era un elemento electrónico, mecánico, alguna, no sé, computadora o qué sería.
Era un oscilador de audio.
Ah, el oscilador de audio que ya hablamos en algún momento en Tecnocast.
Sí, pero digamos,
era una máquina.
Ni hablar, la herramienta más valiosa que tenían era un torno.
Claro.
O sea, como para que te des una idea del nivel de complejidad de lo que armaban. Ellos pintaban las carcasas de estos osciladores de audio con una pintura que, para que se fijara y tomara su color y su consistencia adecuada, había que cocinarla a altas temperaturas, y usaban el horno donde después hacían el pollo al horno con papas, pavo de Navidad, no sé. pero digamos, era todo ultra casero. Pensá que era 1939. Uno de ellos vivía en un cobertizo de jardinero, en una cama del ejército, sin baño propio, sin calefacción. Era súper precario.
Sí, impresionante cómo fue evolucionando la compañía, de esta parte mecánica a después la parte más electrónica y después la parte más revolucionaria que tiene que ver con componentes, con microcomponentes y con nanotecnología, que ahora te vamos a hablar. Pero también, si vos te acordás, que digamos Hewlett Packard un poco cruza toda la historia de las compañías de tecnología. Es decir, algún resumen de la historia de Steve Jobs que hemos hecho en algún momento, y qué sé yo, Steve Wozniak, que era el compañero de Steve Jobs en esa patriada que fue Apple ahí a mediados de los 70, era empleado de Hewlett Packard y trabajaba haciendo calculadoras y cosas en Hewlett Packard, y Steve Jobs también trató de trabajar en Hewlett Packard, y muchas de las personas que tienen que ver con el mundo, que quizá no tienen que ver ahora, pero que tuvieron que ver con el nacimiento de muchas de las grandes compañías, de alguna u otra manera están relacionadas con este gigante informático.
Ahí en las oficinas centrales, en el campus, como le dicen ellos, de HP en Palo Alto, son como 30 edificios. Hay uno en los que están investigando cosas de nanotecnología, no son los únicos, y es todo un...
Pero primero tengo una pregunta. ¿Son el tipo de edificios grandes así? No. ¿O tiene más onda como uno ve Google por ahí con los aros de básquet?
No.
¿Esto mantiene el estilo más ingenieril de los
primeros? Bastante más ingenieril. Son unos edificios relativamente bajos, deben tener 3 pisos. El edificio número 20, que es en el que estuve yo, que en realidad es el primero que se hizo, es donde están donde estaban las oficinas de Hewlett y Packard. Fue un diseño de ellos. Tiene la mitad del techo traslúcido para que haya luz natural. Son todos boxes muy abiertos. Hay mucha
pero la planta. Modernidad viene por ese lado, pero de la arquitectura, y no por el...
Cero onda. O sea, claro. O sea, están las oficinas y qué sé yo. Y lo que estaba es bastante vacío. Aparentemente, al menos en ese área, se hace mucho teletrabajo. Y entonces, sí, ves pizarrones, ves las computadoras. Había un par de lugares donde había unos sillones y unos sofás. Pero claramente es una empresa, digamos, en el concepto serio de una empresa. No es una .com loca donde todo el mundo está en ojotas y puede llevar al perro y...
Y tiene el aro de básquet y el PlayStation para jugar, claro. Y todo.
Hay algunas cosas de esos, hay muñequitos, típicamente mirás por encima de todos los cubículos y ves sobre el borde de un monitor muñequitos de toda índole. Hay fotos de los hijos, hay dibujos y qué sé yo.
Pero
podría ser, no, nada loco, podría ser HP, como podría ser un banco medianamente copado, como podría ser una financiera, como podría ser casi cualquier cosa.
Bueno, antes que te contarte lo que Ricardo va a empezar, digamos, en qué está la compañía, te recordamos que es una de las grandes empresas, digamos, que más o menos abarca todos los rubros de lo que sería el mercado informático. Tiene su área de imagen, con cámaras, con impresoras y demás. Su área de almacenamiento, con todo lo que son servidores y storage y redes de virtualización y todo eso. Ayúdame, tiene la radio la parte de computación personal, notebooks, PCs y demás. Y me queda una que no me acuerdo.
Y ahora
el área de servicios.
El área de servicios, que son súper importantes. Ahora también están metiéndose con dispositivos móviles, sacaron un par de teléfonos,
claro,
uno que ya te comentamos acá y otro que va a salir a la venta, perdón, en la Argentina en un par de semanas, que es más un teléfono convencional.
Hoy yo supongo que es la más integral de todas, digamos, uno
sí,
puede pensar,
digamos, hoy por hoy es después de que IBM, vendió su división de PCs a Lenovo, la única que quedó con todo, con una presencia en todos los mercados es HP, ni hablar.
Bueno, ¿y en qué anda ahora? ¿Qué es lo más novedoso que te cuentan ahí los ejecutivos? Y por lo menos, ¿no? Más allá de esto, en la parte de investigación. Hablábamos, vos me contabas también que había mucho de nanotecnología.
En la parte que estuve yo, claro, estuve en lo que ellos llaman los HP Labs, que son los laboratorios donde investigan cosas, digamos, a mediano y largo plazo. Y lo que están moviéndose mucho es con todo lo que tiene que ver con tecnología, con nanotecnología. No son los únicos, te recordamos, la nanotecnología es todo lo que se dedica a lo mega, mega, ultra, mini chiquitito. Estamos hablando de micrones de espesor. Y en esto no hay nadie que tenga una delantera real, a mi juicio, porque está hablando de algo que se va a aplicar de acá a 20 años. Y una cosa es tener un desarrollo, como hicieron los IBM hace un tiempo, de escribir la palabra IBM átomo por átomo, que es increíble, digamos, es un logro fundamental, pero pasar de eso...
Sí, al uso práctico, ¿no?
Que se tiene que fabricar por millones y que tiene que estar
líneas de producción,
claro,
y todo eso.
Hay una distancia sideral.
¿Pero qué dicen sobre esto? Por ejemplo, usos, nada, aplicaciones...
No, están viendo los cuál va a ser el futuro del transistor en la medida en que se está haciendo cada vez más y más y más chico. Hoy por hoy están, las piezas más pequeñas de un microprocesador están en 65 nanómetros, que son, si no me equivoco, 65 mil millonésimas de metro. O sea, es realmente muy chiquitito.
Muy chiquito.
Están pensando toda la industria en general, es
el problema de todos.
Están migrando a 45 nanómetros a fin de año, a principio del año que viene, después a 32. Yo vi por ahí lo que ellos llaman el roadmap, el camino que va a tener la industria, y para 2015 o una cosa así están ya a menos de 10 nanómetros.
Sí, la paradoja es que se les termina la capacidad de achicarse del silicio, que es el material base para la construcción de los chips y que es el que da origen al Silicon Valley y toda esta zona, que en general es lo que se saca de la arena y demás. Bueno, el silicio ya llega a los límites de reducción, sí, y se ya está pensando en otras cosas, digamos, en otras fuentes que generen procesamiento computadoras.
Sí, porque no son solamente otros materiales, sino otra manera de computar. Para darte un ejemplo que a mí me resulta muy simpático, la semana pasada se dio a conocer que una serie de investigadores, si no recuerdo mal, de Inglaterra, te vamos a dejar el link, si son de otro país haremos la corrección pertinente, que crearon una computadora a escala nanométrica, siguiendo, es una especie de una mezcla entre un homenaje y una muestra de cómo a veces los diseños viejos tienen una validez renovada, hicieron una nanomáquina siguiendo el diseño que tenía Charles Babbage para lo que se considera la primera computadora, que era una computadora
mecánica
exactamente, que diseñó en 1832, si no me equivoco. Es una máquina muy interesante, son unas...
Era una especie de máquina de calcular, en realidad, creo, ¿no?
Claro, ¿sí? La que llegó a construir una máquina de calcular y tenía una segunda máquina diseñada, que era una máquina más computacional, de la que solamente se construyó una parte, porque Babbage era un tipo muy interesante, estaba loco de atar, era sumamente difícil de tratar, dicen los que estaban con él en la época, era un tipo muy muy pedante, que creía que el tipo estaba realmente muy avanzado.
El científico loco de las películas de Chaplin y del cine mudo, ¿no?
Agregale a eso que era Inglaterra a mediados del siglo XIX, él era un noble, trabajaba con gente que por ahí no lo era, había una cuestión muy tirante,
sí,
que hizo que buena parte de las ideas que él tenía no se llevaran a cabo. Pero lo que él diseñó es un concepto que hoy por hoy todavía se sigue usando en cualquier procesador, que es tener una unidad lógica, una unidad aritmética y una parte de memoria donde se van cargando todas las instrucciones que tienen que procesar las otras dos. Eso, que fue una idea de él, hoy por hoy se sigue usando en los chips. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue crear una máquina de escala microscópica que justamente va moviendo muesquitas para generar un cómputo. Lo interesante de esto es que por ahí no va a poder competir con tu Core 2 Duo de 4 GHz, pero sí, para determinadas instancias es algo que consume una cantidad de energía ínfima. Y entonces para muchos dispositivos se está pensando que por ahí se va a prescindir de un microprocesador estándar tal como lo conocemos y se va a apelar a este tipo de máquinas más modestas, pero que cumplen, son más eficientes para cumplir por ahí tareas más simples.
En lo que está HP volviendo un poco y otras compañías como Intel y AMD, los dos factores clave son la generación, el ahorro de energía en cuanto a las fuentes de procesamiento y en los temas de disipación de calor. Cuando más chicos son estos componentes, más calor disipan, que es uno de los problemas entre comillas que
más
tiene
energía pierden,
que realmente tiene el silicio, claro. Y en realidad lo que pasa es que se calientan y dejan de funcionar por el calor que disipan. Así que bueno, este es uno de los desafíos en los que está la industria. HP es un gigante, te hacemos un resumen rápido, hablamos de tecnología, también estuvo muy presente en el mundo de los negocios. Vos te acordás en su momento, ahí por el 2000 más o menos, no me acuerdo cuándo fue, te lo precisamos después, la compra de HP, digamos, cifras estrambóticas, HP con la compra de Compaq, sí, ahí está, vamos a decirlo bien. Después, otro hito en el mundo de los negocios fue poner al frente de su conducción a una mujer, que fue Carly Fiorina, y con todo lo que eso significó, y digamos, y la dama que conducía el gigante, y así inmediatamente también le pegaron una patada un día y la echaron, y después vino otra conducción que también tuvo problemas, ¿te acordaste? Que recordamos el año pasado hubo temas de espionaje.
Sí, esta otra mujer se llamaba Patricia Dunn, se llama en realidad, no, todavía no está viva. Accedió a ser la presidente del directorio de HP, no era el CEO sigue siendo Mark Hurd. Y lo que pasó fue que había una serie de filtraciones de datos confidenciales, aparentemente, desde el directorio a la prensa.
Entonces, claro, había a un director aparentemente que hablaba con Cinet o con algún sitio de estos.
Con Cinet y con el Wall Street Journal. Y les pasaba datos que los tipos tenían antes de que todo el mundo...
Mirá, me acuerdo ahora, había habido una reunión en un hotel de no sé qué ciudad, del directorio, donde se discutían estrategias para el 2007, y a los 2 o 3 días salió en el Wall Street Journal, en algún sitio de internet, todo lo que había pasado. Entonces, como era muy reducido el núcleo, dijeron, bueno, acá...
¿Dónde está el soplón?
Es alguno de nosotros, no había mucha vuelta.
Exactamente. Entonces, a lo que recurrieron fue a una práctica ilegal en los Estados Unidos, que consiste en llamar a la compañía telefónica, hacerte pasar por el periodista para que te den los datos del registro de las llamadas que hicieron, y empezaban a ver cuáles de los teléfonos que habían hecho estos periodistas, correspondían a algún teléfono de alguno de los miembros de justamente del directorio. Esto salió a la luz, se armó, por supuesto, un lío bárbaro. Patricia Dunn tuvo que renunciar. Finalmente, en marzo último, un juez desestimó todos los cargos que había contra ella, pero hay todavía una serie de gente de HP y de gente contratada por HP, unos investigadores privados y demás, que todavía están siendo investigados por la justicia justamente por este tipo de prácticas fraudulentas.
Bueno, igual, te contábamos entonces, un poco hacíamos un resumen, más allá de todo esto, HP sigue siendo un líder discutido, un grande que lidera mucho de los segmentos de mercado en los que está presentes, y que obviamente tiene una imagen muy, muy, muy fuerte y una historia muy interesante que los respalda. Bueno, este es el resumen que le hacíamos del viaje de Ricardo. Te dejamos con un poco de música y volvemos con las breves en un momento. Search for meaning in a faraway land. I look for substance in an empty, shallow man. I question life in the mantle sand. I go down, I go down.
Thank you. down, I go down and in. I go down, I go down and in. I search for meaning in a faraway land. I look for substance in an empty shallow man. Question life in the mandala sand. I go down, I go down and in. I go down, I go down and in. I go down, I go down and in. I go down.
Bueno, arrancamos las breves con una noticia de MySpace.com, que ya te contamos hace unas semanas, tiene también su página en español. Y el tema de las redes sociales que explotó el año pasado, a fines del 2005 y el año pasado, ahora parece que están decantando un poco el tema y están mirando a ver qué pasa ahí adentro de lo que fue un boom en su momento. Y ahora están poniéndole un poco más atención a qué es lo que pasa ahí. La gente de MySpace.com descubrió, por ejemplo, en una investigación que hizo, que 29.000 convictos por delitos sexuales en los Estados Unidos están adentro de esta red social.
Claro, es un problema porque, digamos, cualquiera puede tener su página en MySpace, esa es toda la gracia, pero de repente están encontrando gente que por ahí no, digamos, no cumple con el perfil que ellos desearían de usuario.
Obviamente, sí, si bien el perfil que ellos buscan es muy amplio y la idea es integrar a todo el mundo, bueno, se dieron cuenta que, sobre todo después de algún caso de homicidio que hubo en Estados Unidos, de algún adolescente que tuvo ahí contacto con otro conocido de MySpace y después apareció muerto, nunca apareció. Digamos que es una red que tiene, 80 millones de personas registradas. Hace algunos meses las compró News.com, el portal del empresario multimillonario de medios Murdoch.
Que se acaba de comprar el Wall Street Journal, ¿no?
Que está ahí por comprar el Wall Street Journal y que en ese momento pagó 500 y pico de millones de dólares, casi 600 millones de dólares por MySpace y para sumarlo a su grupo. Bueno, ahora los muchachos están viendo que se les está complicando, se ve que están cruzando los archivos de sus propios usuarios con archivos policiales y vieron esto y bueno, la idea es dar de baja a algunos de estos delincuentes sexuales o con antecedentes de delitos sexuales.
Exacto, para mantener lo más seguro, lo más limpio posible el sitio para mantenerlo apto para menores.
Sí, porque inmediatamente después de estos casos así complicados que tuvieron que ver con alguna violación y con algún asesinato, obviamente empezaron a aparecer los sitios y las asociaciones, y viste cómo es en Estados Unidos, de reclamo y donde directamente pedían el cierre del sitio. Bueno, pero seguimos con más información. Esta era de Estados Unidos. Hablemos de alguna de Argentina para equilibrar.
CAPIF, que es la cámara que agrupa a los productores de las discográficas, anunció que en el primer semestre de este año la venta de música digital, digamos, más allá del CD, quiero decir, aumentó un 276% con respecto al primer semestre de 2006, con lo cual se tiene una participación en el mercado total del 3,8%, según dice el cable.
Sí, la gente de CAPIF, al igual que todas las asociaciones que tienen que ver con música y demás, esto es una opinión mía obviamente, están mucho más activas en cuanto a comunicación que hace algunos años y están mucho más preocupadas porque obviamente están viendo que la piratería les hace agujeros por todos lados y en este caso esto de comunicar que la música en móviles y demás le deja cifras, en realidad me parece que lo que están tratando de hacer es hablar de que la industria está viva o que por lo menos busca otros canales y que si bien el agujero de la piratería les hace perder mucho dinero, tienen nuevos nichos de negocios para explotar. Yo no estoy tan seguro de que esto sea así, o que por lo menos sea así a futuro, pero bueno, está bien, están los muchachos de CAPIF y de otras organizaciones similares en todo el mundo comunicando este tipo de noticias, porque la verdad que me parece que el negocio se les fue o se les va de las manos.
Otro que tiene buenas noticias es Samsung, que se transformó en el segundo fabricante de teléfonos móviles del mundo, detrás de Nokia.
Algo impensado, ¿no? Hasta hace algunos años.
Venía el trío, venía siempre siendo Nokia, Motorola y Samsung en ese orden durante muchos, muchos años. Bueno, finalmente Samsung superó a Motorola, que está pasando por un momento medio complicado, al menos en términos de la inercia que venía teniendo. Toda la gama de teléfonos delgados tipo Razer siguen siendo muy exitosos, pero no están teniendo el...
Sí, además tienen su...
El crecimiento que
tiene
ellos
su esperaban. Correlativo en otras marcas. Todas tienen su Razer o parecido. El modelo fue muy exitoso y más o menos sostuvo el tema de las ventas. Motorola, como te hablábamos de HP hace un ratito, también tuvo problemas en el directorio y tuvo cambios de cúpula y demás. Así que también por ese lado está complicado. Y Samsung ahí se le coló en la segunda posición. El otro día cuando hablábamos con Axel Meyer de Nokia... él me decía que, digamos, no está, no, en Argentina no pasa como en otros lugares del mundo, donde hay una especie de medición mucho más puntual del mercado. En general, las mediciones las hacen las propias empresas. Pero lo que me decía Meyer, que es el jefe de diseño de la parte multimedial de Nokia, es que en Argentina, donde Motorola tiene una presencia histórica, donde en general siempre fue primero, Nokia también había pasado, los había pasado en ventas y estaban muy contentos en Nokia, porque era uno de los países de la región donde se daba todavía esta situación
atípica,
extraña,
un poco en un sentido,
extraña, claro. Nokia lidera en general casi toda la región, y en Argentina siempre estaba esta dicotomía de que, si bien Nokia pasaba en general en algunos trimestres adelante, siempre Motorola estaba muy cerca, iban y venían. Bueno, ahora parece que llevaban un tiempito, según Nokia, en el cual ellos estaban primero. Pero bueno, ahora Samsung es número 2.
Sí, exacto. Habrá que ver si Motorola no tiene algún as en la manga que la haga recuperar terreno. Así que bueno, esto es todo por ahora.
Esto es todo por ahora, esto es todo por hoy, amigos.
Los dejamos con un poquito de música, como siempre, y nos volvemos a escuchar... en una semana.
En algún momento, la semana que viene, supongo. Hasta la semana que viene. Chau, nos escuchamos.
Hasta luego. With me.